No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora del CEPAL. Comienza un programa de Encuentro Radio. Pero usted, ¿qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Litetatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Soy un cero redondito, tengo ganas de llorar, porque todos los niños me dicen que no sirvo para nada.
Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es. Si se pone al lado mío, me convierto en un 10. Soy el uno y con el cero me convierto en un 10.
Tengo cara de panqueque, esta vida es un infierno, porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno.
Ay, qué tonto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un 100. Soy el uno y con dos ceros me convierto en un 100. Cero, cero lindo, deja pronto de llorar, porque del uno hasta el nueve tú nos puedes transformar.
Tres ceros
haces mil,
cuatro ceros
los 10,000,
cinco ceros
los 100,000
y seis ceros
el millón.
¡Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón!
¡Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón!
Cordial saludo a toda nuestra audiencia de este su programa, nuestro programa, y me encuentro con, aquí sí, desde Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Y ya está todo listo, Diezguito, nuevamente muy buenas tardes y agradecido como siempre.
Un saludo, Carlitos, para usted y para toda la audiencia de Me Encuentro Con y de Encuentro Radio. Sí, señor, aquí ya todo está listo. Las perillas están donde tienen que estar y más listos, incluso teniendo en cuenta que el lunes pasado, que fue festivo, no pudimos encontrarnos. Entonces, eso hace que estemos todavía más listos.
Sí, señor, y parece no, vienen dos lunes festivos dentro de 15 y 20 días. Vamos a estar.
Sí, señor.
A ver si miramos, si obligado, le cambiamos el horario. Miramos a ver qué podemos hacer, porque nuestra audiencia definitivamente llama y llama a la emisora diciendo que por favor que los lunes festivos hagamos programa, pero no, lamentablemente.
Bueno, hagamos algo, pues.
Hoy entonces, pues sí, tenemos un invitado también muy especial. De una vez entremos con él, mi estimado Edwin Hernando. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hombre, bien, Edwin Hernando Rojas. ¿Rojas qué? ¿Cuál es su segundo apellido, hermano?
Olarte, el apellido de mi señora madre.
Exactamente, sí, hay que darle los créditos también a la mamá. Entonces, mi estimado Edwin Hernando Rojas Olarte, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí en Y Me Encuentro Con. Y aprovecho también para agradecerle al compadre Hernando Suárez, que también ya nos contó que se encuentra en la sintonía, que fue quien nos hizo el contacto, desde la semana pasada, cuando falleció nuestra gran, cantadora, bailadora, bueno, de todo tenía esta señora, lo que se llama verdadera artista, Dieguito, artista de esas puras, reales.
Sí, señor, completa, artista completa.
Sí, señor, sí. Y bueno, pues, como decimos coloquialmente, se nos adelantó y pudimos escuchar el gran aprecio y el conocimiento que tenía, o que tiene Edwin Hernando, de esta gran mujer de la cultura colombiana que, se fue, pero seguirá para siempre, por toda la eternidad, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en nuestra cultura musical, artística, tamboril, etcétera. Entonces, compadre Hernando, muchas gracias por ese detalle de habernos conectado aquí con el maestro Edwin Hernando. Edwin, empecemos entonces por la canción que estábamos escuchando. Ahorita hablaremos de Totó, pero por la canción que estábamos escuchando, una canción preciosa, con Dieguito estábamos aquí divertidísimos. ¿Por qué le gusta tanto y qué le recuerda?
Uy, Carlos, ¿cómo estás? Pues bueno, te cuento de esa canción. Realmente me vine a dar cuenta ya después de viejo que podía ser una de las canciones favoritas de mi persona.
Sí, señor.
Y pues esto debido a que pues en mi casa tuvimos la oportunidad de tener este disco en acetato, en vinilo. Y cuando estábamos así fines de semana, pues no había celulares ni nada de esas vainas con pantallas. Entonces mi mamá colocaba los canticuentos y nos poníamos a escuchar esa canción, pero después haciendo un análisis como de todos los procesos que uno tiene en la vida, pues realmente es una crítica muy fuerte a todos esos procesos de discriminación que sufren los niños al ser niños, sí. Más que todo al estar en el colegio. Entonces pues tuve la fortuna de siempre ser el gordo del salón. Y después me vine a dar cuenta que era el cero redondito que le puede poner mucho sabor a la vida y que le puede ayudar a muchas personas a resolver dificultades, problemas, y que no se debe sentir uno menos. O sea, esa acción de discriminación me parece que es muy fuerte, y más con los niños.
Ah, perfecto. No, y estuvo excelente para iniciar nuestro programa. Además, tenemos otras tres ahí para acompañar esta conversa, esta entrevista, porque nuestro invitado, pues, es un verdadero músico, percusionista empírico, se dice él, con énfasis en las músicas del Caribe y el Pacífico colombiano. Además, Edwin Hernando Rojas es también luthier de instrumentos de percusión folclórica en cumbia, percusión, y vamos a hablar también del colectivo artístico Golpe de Río, además de su labor como investigador sobre las manifestaciones musicodanzarias y su relación con el territorio. Y algo también importante para darle a conocer a nuestra audiencia de nuestro invitado es que es profesional en ciencias del deporte. Mi estimado Edwin, ¿dónde se hizo usted profesional en esto de las ciencias del deporte?
Bueno, yo soy egresado de la, dijo un maestro, de la Pontificia Universidad de Cundinamarca, la gloriosa Universidad de Cundinamarca, en el programa de Ciencias del Deporte. Entonces, pues, fue un proceso muy bien bonito. Fui profe de Educación Física hasta el año 2019.
Ajá.
Y de ahí para acá empecé a tomar otros rumbos, o sea, siempre alternando como todo, pero pues, por cosas del destino terminé haciendo otras cosas y pues ahí estoy.
Bueno, sí, las ocupaciones, los oficios lo van llamando a uno y la vida lo va poniendo a uno donde lo necesite. Y estuvo como profe, así coloquial, ¿no? Profe de educación física en colegios públicos, privados, ¿cómo fue eso?
Pues el paso fue principalmente por colegios privados.
Sí.
También tuve la oportunidad, pues, de trabajar en colegios públicos acá en Soacha, en la Institución Educativa General Santander. Estuve por ahí un tiempo trabajando con unos proyectos específicamente, pues haciendo como trabajos formativos de desarrollo motriz en niños pequeños, de primera infancia y de básica primaria. Y pues de ahí empecé a trabajar en colegios privados, pues como con el enfoque principalmente hacia la danza, realmente era como el fuerte mío. O sea, yo realmente terminé estudiando educación física fue porque dentro del pensum de educación física había un fuerte componente en el área de danza, pues en la Universidad de Cundinamarca.
Sí.
Entonces, pues, eso fue lo que me llamó la atención, realmente. Y pues por tener uno como las dos opciones de trabajo, ¿no? Porque normalmente siempre veía uno que pedían profe de educación física con énfasis en danza o viceversa.
Ah, sí. Pues,
sí. Voy a meterme por ese lado a ver cómo me va.
Sí, sí, eso es muy usual. Además, el componente de la educación física en la danza o viceversa, la danza en la educación física, pues siempre ha tenido ahí un paralelismo, a mi modo de ver, como bastante propio. Me parece que son lenguajes que se comunican fácilmente y que están ahí para favorecerse mutuamente. Venga, y fue hasta el 2019, así que ¿cuántos años estuvo de profe edufísico?
Uy, empecé como en el 2008, más o menos,
ya.
11 años, más o menos 11, 12 años, pero igual pues todavía sigo dictando clases.
Sí, claro, sí, sí.
O sea, uno nunca deja la vocación, uno nunca la pierde realmente.
Sí, sí, sí. Y bueno, Edwin, y entonces luego se dedicó a el proyecto, a su proyecto cultural, o se dedicó más a la música, a la percusión, ¿cómo fue eso?
Bueno, pues ahí inicialmente todo estaba como de la mano, todo estuvo como muy ligado.
Sí.
Pues porque la música todo el tiempo estuvo presente en mi familia, entonces ahí había un...
Se cayó. A ver, se nos cayó la comunicación, seguramente ya vuelve con nosotros Edwin Hernando Rojas. Hola.
Estamos con Edwin.
Hola, perdón, sí. Es que se fue un momentico ahí la señal.
Sí, menos mal que solo fue un momentico. Entonces, que en la familia siempre han habido músicos, íbamos por ahí.
Pues vine a descubrir después ya de viejo que mi abuelo era de origen santanderiano, o sea, ya sabía que él era de Santander, pero me vine a enterar que él tocaba tiple. Hacía músicas campesinas,
claro,
por allá, músicas parranderas, músicas populares por allá en Santander. Y pues de ahí estaba también un tío que pues lastimosamente falleció y él también estuvo en su momento como con el tema de la música. Yo estuve como con el tema de la danza folclórica mucho tiempo. Más o menos como desde los 10 años estuve molestando como con el tema de danza. Y una cosa llevó a la otra, entonces entré a la universidad, bueno, estudié, dicté clases de profe de danza, de educación física, y realmente decidí alejarme un poco del aula, de esa aula...
Regular.
Regular, sí, esa es la palabra. Pero principalmente fueron las políticas y las dinámicas que manejan los colegios.
Ya.
O sea, ese fue el factor. O sea, siento yo que el arte es... es el elemento más interdisciplinar que existe para usted hacer lo que sea y formar a una persona desde el punto de la integralidad.
Sí, señor.
Y pues lastimosamente en Colombia todavía se ve el arte como la cenicienta, le digo yo, como,
¿sí?,
como la del servicio doméstico, por no desmeritar el trabajo de las personas que trabajan en
esta área. No, claro que no. Pero es eso, sí, se instrumentaliza el arte. Profe Edwin, hay que montar una danza para el día del micrófono. Profe Edwin, hay que montar una danza para el día de la puerta. Profe Edwin, hay que montar una danza para el día del maestro, para el día de la madre. Profe Carlos Silva, hay que montar una obra de teatro para el día de no sé qué. Así me tocó también a mí durante muchos años. Por eso, muchos años, por eso comparto lo que usted está diciendo, Edwin, adelante.
Sí, no, pues es eso, Carlos. Entonces, eso fue lo que realmente me aburrió, y cuando uno tenía un proyecto medianamente organizado, cuando Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en uno de los colegios donde trabajé, hicimos un montaje coreográfico con un grupo, tenía mi grupo ya de danzas, nos presentamos a un reality de Canal Caracol en su momento que se llamaba Baila Fanta, que eso fue patrocinado por la empresa esta de gaseosas. Fuimos uno de los únicos colegios seleccionados de este sector de Soacha.
Yeah.
Pasamos, estuvimos en el programa y todo el asunto, pero cuando hicimos el proceso de pedir como colaboración a la institución educativa, fue como, no, es que no tenemos dinero para eso. Y los padres de los pelados fueron los que terminaron como diciendo, venga, profe, aquí hay una plata para comprar unas camisetas, para un vestuario. Yo saqué dinero también de mi sueldo para comprar unos elementos que nos hacían falta. Sí,
sí,
pero
sí.
Lo que realmente me molestó mucho en ese momento fue que cuando ya ganamos y estuvimos en el reality, súper bien, entonces ahí sí el colegio hizo sus publicaciones de que no, que el apoyo al arte, que la cultura, que la danza. Yo decía, o sea, no nos apoyaron durante el proceso y ya cuando obtiene uno algo, ahí sí es que llegan a vanagloriarse del trabajo que no hacen, que pues lastimosamente pasa con todo, ¿no? O sea, pasa con
sí.
El deporte en Colombia, pasa con la cultura todo el tiempo, entonces está el deportista desconocido, pero cuando ya se gana un tour o una etapa, entonces ahí sí no,
ahí
la
sí
gloria del deporte. No dice cómo, Dios mío.
Sí, señor. Este sábado, le cuento, mi estimado Edwin, estaba yo con unos amigos, menos mal que son amigos, y nos podemos decir cosas así de frente. Yo les decía, amigos profesores, de sociales y de danza precisamente, conversábamos de cuántas obras de teatro, a cuántas películas de cine, a cuántas obras de títere ellos habían llevado a sus estudiantes, tanto del sector público como del sector privado, a cuántas obras de títeres habían ido este primer semestre con sus niños. Y nuestros amigos decían que a ninguna obra de títeres, a ninguna película de cine, a ninguna obra de teatro, ni siquiera a ninguna galería de arte. Entonces yo les decía, fíjense cómo estamos. La escuela no es, desafortunadamente, del todo, como debiera ser, el escenario donde transiten las artes, ¿no? Ahí hay eso lo que usted dice, sí, una utilización de a manifestaciones artísticas, pero que verdaderamente el arte transite por las aulas o por las escuelas o por los espacios culturales, desafortunadamente no. Y hoy Edwin nos está reconfirmando que tenemos razón cuando afirmamos esto. Y bueno, maestro Edwin, vamos a escuchar otra cancioncita de las que usted nos quiere compartir en esta tarde.
Dale.
Aquí por Encuentro Radio.
Dale, Carlos.
Listo.
Parece un pesebre, hay casitas en todo lugar. Allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive don Pascual. Hay Rodríguez, Buitragos, Guerrero, Ruices, Castellanos, Torres por doquier. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujer. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujer. Y de arriba abajo,
de arriba abajo,
abraza
un camino,
por el que pasan,
por el que pasan,
todos los campesinos,
tiene florecitas de mucho color,
donde yo me pongo,
mis citas de amor,
donde yo me pongo,
mis citas de amor.
Mil conversas se dejan oír, por allá una mirlita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí. Hablan toros, ovejas, marranos, burros, vacas, bueyes, llora en el corral. Un gallito corría a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar.
Un gallito corría a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar.
Y de arriba abajo,
y de arriba abajo,
labraza
un camino,
por el que va. pasamos,
por el que pasamos,
todos los campesinos,
tiene florecitas de mucho color,
donde yo me pongo,
mis citas de amor,
donde yo me pongo,
mis citas de amor.
Cuando la música tiene, las canciones tienen semejante tipo de letra, pues difícilmente uno quiere dejar de escucharlas completas, pero aquí de lo que se trata es de dejar a nuestra audiencia de Y Me Encuentro Con, pues provocados para que vayan a escuchar nuestra música, como esta que nos propone nuestro invitado del día, Edwin Hernando Rojas Olarte. Edwin, antes de que nos cuente por qué esa canción en particular, queremos también saludar a nuestro amigo Yacir Fernández, que está pendiente de este programa, y también de nuestro amigo, el escritor, filósofo, comunicador colombiano Germán Silva Pavón, que siempre está pendiente de este programa y nos hace una que otra referencia al otro día de escuchar el programa. Edwin, entonces, maestro, cuéntenos esa canción, esa música, ¿por qué?
Uy, Carlos, esa canción tiene un elemento, bueno, no es uno, son muchos elementos que han marcado como mi vida. La primera, la música campesina. Sí. Siento que Jorge Velosa se convierte en un elemento crucial en mi vida, pues gracias a mi abuela y a mi tío, el que te comentaba que era músico, pues ellos escuchaban mucho a Jorge Velosa. Claro. Y en algún momento de la vida, ese disco llegó en CD a la casa de mi señora madre. Y pues uno colocaba las canciones que normalmente más se escuchaban. El álbum se llama Encantos Verdes.
Ah, sí, señor.
Y pues un día me puse a escucharlo así como con detenimiento y escuché esta canción y yo dije, no, o sea, esto está en otros niveles de comprendimiento de... del universo. Ya somos colombianos y esto narra todo, o sea, cómo el campesino conquista, cómo cuida su medio ambiente, y que uno se pone a mirar y realmente la mayoría de los barrios populares parecen una vereda finalmente, o sea, sí. Estamos en la ciudad de Bogotá, yo estoy ubicado en Soacha,
sí,
y a veces cuando me asomo a la ventana veo la montaña de allá de la zona de Ciudad de la Sucre, que es una zona que tiene frontera con Ciudad Bolívar, y eso es una vereda, o sea, son todavía los carros suben jeeps. Sí. Hay zonas que son vías destapadas. Entonces uno dice, mi vereda parece un pesebre, hay casitas en todo lugar. Allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive un Pascual. Y uno dice, empieza uno a imaginarse como a traer todas esas narrativas,
sí,
a la realidad. Entonces es mágico. O sea, yo creo que esa es de las canciones que marcó mi vida.
Sí.
Puedo decir que esa puede llegar a ser mi canción favorita.
Sí, señor. No, y definitivamente había una, creo que era una, que durante un tiempo una publicidad de una cosa de pollos que decía, bueno, tal, no tiene presa mala. Y podemos decir, de todo lo que hace el maestro Jorge Velosa, no hay una canción ni siquiera mediocre, media, no, todo es de una cosa, mejor dicho, bien elaborada, con mucha exquisitez, y luego la musicalización y todo eso, tiene usted toda la razón, inevitable, y ese de los Encantos Verdes en particular es especial.
Y mira que es un disco que realmente yo creo que en este momento de la historia vuelve otra vez a entrar de moda, o sea, no está desfasado en el momento y la historia en el que estamos. Porque fue un libro, un álbum que es una crítica a todas las problemáticas ambientales que hay.
Sí.
Y si vemos, por ejemplo, la problemática ambiental que tenemos ahorita con el superfenómeno del Niño ese que se viene,
uh-huh,
cómo se han incendiado los cerros orientales, las sequías que han habido. Me acuerdo de ese álbum también, una canción que se llama Señora Mi Ciudad.
Sí, señor. Uy.
Que es una crítica.
La Señora Mi Ciudad o Señora Mi Ciudad, claro.
Y es esa crítica que también le hacen a las personas que de pronto vienen de fuera, y pasa mucho en Bogotá y en Soacha pasa muchísimo, que hace falta ese sentido de pertenencia, pues porque son como espacios de nadie, o sea, no hay identidad. Entonces a mí no me importa si yo tiro el papel, si lo voto, la del marranito.
Ah, la del marranito, sí, señor.
Entonces ese álbum me parece que nunca ha dejado de estar de moda. o sea, de pasar desapercibido en este momento, y creo que es un álbum que debería de volver otra vez a retomarse.
Claro que sí, y como dice nuestro compadre Hernando, esta es una canción que tiene una carga enorme de ternura. Todas ellas, maestro Edwin y compadre Hernando. Bueno, cuéntenos ahora un poco, bueno, la faceta, el oficio, la ocupación que viene desarrollando, de una vez, como primero que todo, como gestor cultural y luthier de instrumentos de folclóricos. Cuéntenos esa faceta, por favor, Edwin.
Bueno, pues eso entra en un momento de mi vida cuando conocí la música de tambores, cuando conocí la música de gaitas, por allá en el año 2002, más o menos 2003, o sea, ya hace 24 años. Por casualidades de la vida escuché sonar un tambor y había un grupo de tambores acá, y unos pelados acá en Soacha. Y me causó mucha curiosidad, pues porque yo venía de bailar, como te comentaba, en grupos de danza.
Sí.
Pero pues esta música nunca había tenido como esa oportunidad de verla en vivo. Y cuando los escuché y tuve la oportunidad de ingresar y verlos, fue algo muy bonito, o sea, fue como una conexión inmediata con esas músicas. Entonces se me generó la curiosidad, empecé a buscar, les dije a ellos que si podía pertenecer como al grupo que ellos tenían. Me dijeron que precisamente les hacía falta un integrante y me pusieron a tocar un tambor llamador, que es el tambor pequeño que va marcando el contratiempo. Y ahí empezó a surgir todo esto. Entonces, ese amor por la música llevó a aprender a tocar instrumentos, pero después cuando quise adquirir mis tambores, pues lastimosamente siempre había un problema, y es que me pasaba algo con los tambores. Entonces me salían partidos o se me dañaban o salían con polilla, el que le llaman comején, el gorgojo.
Ah, sí.
Y cuando miraba uno, pues eran árboles, o sea, estos instrumentos son árboles completos. Entonces, o sea, fueron muchos chascos, muchos cacharros, como digo yo. Y eso me llevó a decir, oiga, me voy a yo a hacer mi propio tambor.
Mm-hmm.
Y hablando, pues, en ese tránsito de las músicas, conocí a personas que se dedicaban al tema de la lutería tradicional, maestros que me enseñaron, pero nunca desde esa dinámica formal de decirle, oiga, esto se hace así, esto se hace así, sino era llegar y dialogar con ellos y ver cómo ellos hacían su oficio.
Ah, sí, señor.
Pero entonces yo digo me enseñaron porque finalmente lo aprendí de ellos viendo. Y pues ya después se fue perfeccionando. Hice unos cursos por ahí acabados en madera, en el SENA, me puse a indagar, a investigar, a viajar a los territorios, a comprender más sobre las maderas, sobre los insumos, las pieles, bueno, todas estas dinámicas. Y me gustó mucho, me pareció algo muy bonito, me pareció un trabajo muy bonito y es un trabajo muy grato, y creo que cada instrumento musical tiene un alma y tiene una vida y pues lo representa todo. La madre naturaleza está ahí presente en todo su esplendor, en cada tambor, en cada instrumento que hay. Y pues esto también conllevó al tema de la gestión cultural. Entonces, bueno, ahora ya se hacen los tambores, ya se tocar. ¿Cómo empiezo yo a difundir esto?
Claro, claro.
Entonces, pues, aparece Cumbia Percusión ya como marca. Después aparecen varios aliados, entre los que están por ahí, que siempre le voy a agradecer mucho. Está Daniel Suárez, el hijo de don Hernando, que por ahí está.
Sí, señor.
En algún momento, cuando trabajábamos nos conocimos por unos talleres que impartió la Fundación Gratitud. Y apoyó mucho todo este proceso que él vio que yo estaba haciendo, y tanto así que terminamos con un espacio de formación en tambores aquí en Soacha, independiente, pero pues con toda la intención de que sea accesible para todas las personas que quieran aprender.
Sí, señor, en su cuenta de WhatsApp aparece Cumbia Percusión. Primero que todo, entonces, eso era... Lo primero era que nos contara algo sobre el trabajo de gestión cultural. Y esto, sí, cuéntenos qué es, cómo se desarrolla y dónde se presenta. ¿Qué más hacen en Cumbia Percusión?
Bueno, pues Cumbia Percusión se empezó a crecer. Inicialmente creció, o sea, nació como por esa necesidad de hacer instrumentos de buena calidad, instrumentos folclóricos que pudieran estar a la par de una conga, de un timbal, de una marca reconocida mundialmente.
Sí.
Y pues se logró, tanto así que con los tambores míos tocan muchos músicos famosos. Uh-huh. El percusionista de Bomba Estéreo, la gente de la provincia de Carlos Vives tiene también instrumentos que he fabricado yo. Yeah. Con unos tambores míos El percusionista que grabó la película Encanto también tiene tambores míos. La película está de Disney.
Sí.
Y pues, curiosamente, creo que tengo en el único continente que me hace falta por conquistar es la Antártida, creo yo.
Ya falta poquito. Hasta ya han llegado pues, sus tambores.
Sí, y a partir de ello empezaron a subir otras cosas, entonces, bueno, ya está el tambor, entonces, ¿cómo hacemos para movilizar más contenido? No, pues hagamos tutoriales de cómo se tocan, listo, entonces aparece la marca ya Cumbia Percusión, pero como con esa línea desde la producción musical y desde la línea investigativa. Entonces empiezan a salir como unas ramas a este Cumbia Percusión, que era solamente fabricar instrumentos acá en Soacha. Entonces ya después aparece como productora y se da la oportunidad de ir a los territorios a grabar agrupaciones de allá para difundirlos en plataformas digitales. Después se da la oportunidad de igual continuar con ese proceso, ir a los territorios y empezar a grabar videos a las agrupaciones para que ellos muestren su trabajo, para que muestren su cultura. Entonces aparece como todas esas líneas de divulgación, sí, y de difusión de la música y de la cultura.
No, súper. No, Edwin, para la preproducción de este programa sí me informé un poquito lo que pudimos conversar con mi compadre Hernando, pero no, pues sí, toda esta información es supremamente valiosa. Vamos con otra canción y nos va contando ahorita eso que nos alcanzó a decir sobre las redes, donde encontramos esos videos didácticos. Vamos entonces con otra cancioncita de nuestro invitado de hoy aquí en Encuentro Radio. Estos, mi estimado Edwin, compartimos también el gusto. Desde muy niño yo escuchaba este súper conjunto, ¿no?, de los gaiteros de San Jacinto y esta... No, esta es otra música muy muy propia, ¿no?, muy nuestra. ¿Qué nos dice de los gaiteros y esta canción en particular, mi estimado Edwin Hernando?
Uy, pues esta canción creo que es una de las canciones más bonitas que tienen los gaiteros de San Jacinto. De la autoría de... De... Ay, se me olvidó en este momento, tenía el nombre en...
Toño Fernández.
De Toño Fernández.
Sí, señor.
El maestro Toño Fernández.
Sí,
y esa
sí.
Esa interpretación que hace, pues la hace el maestro Juan Chuchita, ajá, Juan Fernández Polo, que pues sí, lastimosamente ya no nos acompaña, también ya está por allá con Totó,
sí,
en una rueda de cumbia dándole a la...
Sí, señor.
La música en otro plano espiritual. Pero pues esta canción me parece un ¿cómo se puede decir? Como una alegoría a ese sueño que tienen todos los gaiteros de tener, y no solo los gaiteros, todos los campesinos o todos los colombianos, ¿sí? Yo creo que todos los latinoamericanos, de tener un lugar bonito, un lugar tranquilo para vivir, estar uno con su familia, entonces...
Sí, para trabajar, para sembrar, para... Uh-huh. Sí.
Y es su campo alegre, es así de simple, o sea, creo que esa canción no puede tener un título más bonito, sino es Campo Alegre.
Sí, señor, sí, sí. Ah, qué maravilla, muchas gracias por compartirnos los tres temas musicales que llevamos para acompañar esta charla que estamos teniendo aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación, la emisora de CEPAL, esto que se llama Y Me Encuentro Con. Le estaba pidiendo entonces a don Hernando que nos contara dónde lo podemos, todavía no estamos terminando, sino que para que la gente vaya tomando nota, dónde lo podemos y cómo lo podemos encontrar en redes para ver sus tutoriales y todo eso.
Pues ahorita la más fácil es a través de Instagram o TikTok.
Sí.
El TikTok se volvió una plataforma también de difusión. Como cumbia percusión con doble S. Percusión, como si fuera en inglés.
Ajá.
Así aparezco en todo lado. Y en YouTube, pues también aparece como cumbia percusión. Y ahí pueden encontrar como videos. Creo que la forma, ajá, más fácil de colocar es como cumbia percusión tutoriales. O tambora también aparezco como cumbia percusión tambora.
Sí, señor. Bueno, nuestra audiencia puede entonces ir a YouTube, a Instagram, a TikTok y buscar cumbia percusión con doble S y, bueno, ahí saber un poco más del trabajo y ver en acción a nuestro invitado Edwin Hernando Rojas Olarte. Lo dije bien, ¿cierto? Olarte.
Correcto, sí, señor.
Bueno, y ahora sí, Golpe de Río.
Bueno, Golpe de Río. Golpe de Río es uno de esos momentos bonitos de la historia,
uh-huh,
de mi vida, pues porque en cierto momento quisimos organizar un grupo de tambora después de ir a hacer como todos esos recorridos por allá, por el Magdalena, por toda esa zona del sur de Bolívar, ir a conocer a los maestros, a aprender de ellos, a compartir con ellos, que es lo más importante. Y dijimos, pues en Bogotá no hay grupos de tambora, solamente hay grupos de gaita, hay grupos de bullerengue por montones, pero tambora no hay. Y con un tocayo, se llama Edwin Samir, en algún momento hicimos el intento de armar un grupo, él siendo de San Martín de Loba, yo siendo de aquí de Bogotá. Y nos hicimos el intento, pero pues fallamos en el intento. Pero después aparece otro personaje... Por allá en el 2017, Jason Pedroso, que él era él es del municipio de Tamalameque, y vivía aquí en Bogotá. Y curiosamente nos lo encontramos allá en el Festival de la Tambora de Tamalameque.
Ya.
Entonces fue una vaina bien curiosa, porque cuando él llegó aquí a Bogotá otra vez, él llevaba prácticamente media vida aquí viviendo en la ciudad, y me escribió, me dijo, profe, quiero invitarlo a un grupo que estamos haciendo para venir a tocar tambora y molestar. Y pues nos encontramos un día, así, o sea, fue así como, ¿no?
Sí, sí, sí.
A tocar.
Coloquialmente a molestar.
Y llegamos un día y nos encontramos ahí con varias personas de allá de los pueblos. La mayoría era gente de allá del territorio, entonces fue bien curioso porque pues era como de los pocos cachacos que habían.
Uh-huh.
Y él nos dijo, venga, ¿y por qué no llamamos más gente? Convoquemos más gente. Y yo empecé a escribir a personas que sabía que les gustaba como el tema, que eran de aquí de Bogotá. Cachacos, como nos dicen.
Sí.
Entonces empecé a buscar toda esa pila de cachacos, como dicen por ahí. Y varios copiaron y terminamos con un grupo de casi como 20 personas haciendo tambora.
Uh-huh.
Ahí en Kennedy. Y bueno... Entonces ya después dijimos, venga, pero pues esto tiene que tener un adicional que no sea simplemente venir a tocar por tocar, sino pues si estamos haciendo música y si estamos haciendo un proyecto chévere, pues pongámosle un nombre y miramos qué se puede hacer a través de espacios comunitarios o a través de convocatorias o sí, a través de lugares formativos, alguna vaina. Y pues el nombre inicial del grupo era Isque Ensamble Ribereño, pero yo le decía,
bueno,
como después podíamos hablar, y yo decía Isque Ensamble Ribereño, pero es que acá la mitad son de allá y la otra mitad son de acá, entonces, yo, bueno, entonces nos pusimos a pensar y a pensar y a pensar y siempre molestábamos por el, o sea, cuando uno está tocando percusión, uno le llama a un patrón rítmico el golpe. Entonces, el golpe de tambora, el golpe de cumbia. Entonces, oiga, pues si esto es un golpe y hacemos música del río, pues pongámosle golpe de río.
Y Edwin, acuérdese que los gaiteros tienen una canción que llama Tres Golpes. Uh-huh. Tres Golpes nada más. Entonces de ahí salió Golpe de Río.
Sí, pues sale el nombre Golpe de Río y es bien curioso porque después me puse a averiguar y resulta que el Golpe de Río es un fenómeno ambiental.
Ajá, sí, sí.
Entonces
sí,
es cuando hay una creciente súbita de un río por una lluvia en, digamos, en un páramo, y hay una lluvia muy fuerte, hay una creciente súbita, y el golpe cuando estrella, digamos, y choca contra una ciudad o contra alguna vaina, es un golpe de río.
Claro, y el río se hace sentir como los tambores, ajá, como las gaitas.
Entonces fue bien curioso porque el nombre salió por curiosidad, pero pues después tuvo como ese significado que le dio trascendencia.
Sí.
Y pues desde el 2018 venimos trabajando en procesos de formación principalmente, o sea, la intención de Golpe de Río nunca ha sido lucrarse ni ganar dinero de una forma
exagerada.
Sí, o sea, obviamente tiene que haber un mantenimiento,
claro,
un dinero para el tema del funcionamiento, pero pues la intención nunca ha sido como de volvernos ricos a través de esa música. Sabemos que es prácticamente imposible.
Sí, claro.
Pero
es mantenerse.
En eso nos la pasamos.
El ejercicio, claro, sí.
Eso nos la pasamos. Entonces la idea es que vienen personas a veces del territorio, llegan a los ensayos y es un espacio abierto.
Ya.
La gente llega, oiga, yo puedo ir un día a un ensayo, llegue, hágale. No, que es que yo soy de tal lado y me gustaría ir porque es que ustedes son como de los pocos grupos que hay de tambora en Bogotá. Bienvenido, nosotros ensayamos tal día, los martes ensayamos en un ensayadero en el centro de Bogotá, en Alta Distorsión.
Bueno.
Y allá llega mucha gente.
¿Dónde queda Alta Distorsión, Edwin?
Eso es en la calle 23 con cuarta, detrás de la Tadeo Lozano.
Ah, ve, bueno, hay que caerles algún día allá, un martes.
Todos los martes de 8 a 10 ensayamos, porque es un espacio para trabajadores que lastimosamente nos desocupamos después de 6 de la tarde.
Sí, o sea que desde 2018 ya llevan, ¿qué? ¿6 años? ¿8 años?
8 años. O sea, ¿qué? 2018 inició el proceso,
sí.
Estábamos así reuniéndonos, tocando, aprendiendo, porque pues todavía estábamos en ese, y todavía estamos en ese proceso de aprendizaje. Pero pues después aparece la pandemia, entonces fueron prácticamente dos años de receso.
Sí.
Todo el año de la pandemia y el siguiente año pues por el tema de tantas restricciones que hubo y todas esas cuestiones, entonces el grupo estuvo quieto, no nos podíamos reunir. Y curiosamente hay gente de todos los extremos de Bogotá. O sea, hay
sí,
una chica que vive por allá en Prado Veraniego, hay otros del 20 de julio, yo que vivo en Soacha, hay otros que viven por allá por San Cristóbal Sur.
Sí.
Y entonces, pues, el punto de encuentro más fácil para todos es el centro. Entonces les digo, llegamos al centro todos y todos nos movemos y tocamos y después todos nos vamos, porque ¿qué más
sí,
hacemos?
Oiga, Edwin, y Golpe de Río ya tiene algo, esta pregunta no la tenía, me acabo de ocurrir, ¿tiene ya algún repertorio que se pueda empezar como a dar a conocer, incluso con la posibilidad de grabar o algo así?
Sí, pues estuvimos haciendo un proceso de grabación. Hemos estado ahí como en stand-by para hacer el lanzamiento. Prácticamente los temas ya están,
ajá,
ya están listos para su lanzamiento. Entonces, estamos en ese proceso y si Dios permite, a mitad de año estaremos haciendo el lanzamiento del primer trabajo discográfico de Golpe de Río.
Bueno, hágale, hágale, porque ya llega junio y ya es junio, es mitad de año prácticamente.
Uh-huh.
Así pues que estaremos al tanto y ya sabe, también para Daniel Suárez un abrazo, un saludo. Y ya sabe que usted aquí en estos micrófonos de Encuentro Radio, pues están listos, están abiertos para cuando vayan a tener así algún toque en algún escenario y cuando vayan a hacer ya el lanzamiento de los temas que tienen listos grabados, entonces aquí estamos a la orden.
Vale, muchas gracias, Carlos. Sí, la idea es esa, empezar a hacer el proceso de difusión. Ahorita, si Dios permite, a mitad de junio se estará lanzando como el primer sencillo del álbum, que se llama Agua.
¿Se llama qué, perdón?
Agua.
Agua, uf.
Entonces sale una canción que es dedicada pues a ese recurso y a todo este fenómeno que hay. Es como una música protesta, pero desde el sabor del Caribe colombiano y como con ese sentimiento que tiene la música de tambora.
Sí, señor, bueno. Entonces, pues, aquí estamos atentos para cuando se necesite. Vamos a escuchar entonces la cuarta canción que tenemos seleccionada con nuestro invitado aquí en Encuentro Radio, Edwin Hernando Rojas Olarte, en esto que se llama Y Me Encuentro Con. Listo, mi estimado Edwin, este tema precioso, divertido, también muy tierno, es de Golpe de Río, ¿no?
Sí, señor.
Qué lindo, me gustó, le estaba diciendo aquí a Dieguito, a la parte final, la de los nombres que le ponemos a los perros.
Sí, sí, sí.
¿De quién es la canción?
Pues, esa canción es de mi autoría.
Ah, no. Qué linda, yo me la gozo.
La tengo ya como una de mis canciones favoritas, pues porque la hice yo.
Sí, pero además pues, de ello es que es muy pegajosa.
Sí, yo... y pues realmente tiene un proceso bastante interesante.
Oye, por allá le sonó el perro.
Por allá ya ladró, sí.
Sí.
Tiene un proceso bien interesante porque fue una forma de hacer catarsis por la pérdida de ese fiel guardián.
Sí.
Falleció después de haberme acompañado 14 años en mi vida, entonces fue un acontecimiento bien complejo, pero pues...
Claro, sí, es inevitable, por supuesto, la pérdida de una mascota, pero lo lindo es que su merced la hace de una manera festiva y bueno, pues a la vez dura, tierna, pero muy chévere y muy pegajosa para la audiencia.
Sí, señor.
Sí,
bueno, esa fue la idea. La idea era que fuera como un tema... No, o sea, siento que a veces las pérdidas se vuelven una situación muy compleja y todo el tiempo uno está triste, triste, triste y triste, pero pues creo que se puede superar también poniéndole un poquito como de alegría a las cosas, porque pues no se puede quedar uno todo ahí. Aprende uno a vivir con ello, no se olvida, pero pues aprende a vivir uno con ello y pues qué bueno es recordar más bien las cosas bonitas y los buenos momentos.
Sí, recomendémosle entonces a nuestra audiencia, se llama la canción, se llama Fiel Guardián, de Golpe de Río, está en YouTube. Y también, ¿cómo se llama eso, Dieguito? La forma del video, también es muy llamativo.
Animación del video, sí, señor.
Eso, sí.
Un video animado muy bonito, muy interesante, muy con bonito, figuras de sí. Perros y toda la cuestión animada ahí de fondo. Espectacular.
Sí. Bueno, entonces vamos a ir con nuestra sección Literatura. Es una sección que siempre nos reclaman, que le gusta mucho a la gente. Y también Yesid Fernández, nuestro amigo, colega aquí de Encuentro Radio, entonces nos dice que le envía saludos al amigo Edwin.
Muchas gracias.
Bueno, esta sección se llama Literatura.
Leteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
A nuestra audiencia infantil, a los profesores, profesoras, madres de familia, tíos, tías, abuelas, cuidadores que están precisamente eso, acompañando a su propia alma infantil, esta sección que tiene que ver con la literatura para nuestra alma de niños y de niñas. Y estamos leyendo una preciosa historia, una preciosa novela corta de nuestro maestro Jairo Aníbal Niño. La obra se llama La noche de los colibríes y este capítulo comienza diciendo así. Recordemos que los adultos los niños se habían perdido, ¿no? Desaparecieron. Y dice, los adultos deambulaban por las calles de la ciudad, se detenían a contemplar los callados senderos de los parques, se quedaban con las caras pegadas a los cristales de las ventanas y algunos lloraban ante la presencia de un triciclo abandonado, una muñeca sin oficio, un balón paralizado en un armario o un silencioso libro de aventuras. Se percataron de que esa querida ausencia los estaba dejando sin colores por dentro y por fuera. El azul, el rojo, el amarillo, el violeta, el verde y el naranja envejecieron de repente y el arco iris que surgió en el cielo para pasmo y angustia de todos era en blanco y negro. Los helados, los dulces, los merengues y el arroz con leche carecían de sabor y todos los adultos, cual más cual menos, sintieron que el corazón era un perro solitario y apaleado que vagaba sin rumbo por los adoloridos senderos de la sangre. El detective inglés fue contratado y trajo en calidad de asesor a su hijo de 11 años de edad. Cuando el niño se disponía a ocupar el asiento trasero del carro que habría de conducirlo al centro de la ciudad, se evaporó y todo lo que quedó de él fue una cachucha con el nombre de su equipo de fútbol favorito y un folleto que llevaba en las manos y cuyo título era «Guía perfecta de la ciudad para nativos y visitantes». La luna puso nuevamente sus codos sobre la negra mesa del cielo y a los ciudadanos les tocó una larga y nerviosa mano de pensamientos. Los carros de la policía pasaban raudos, haciendo sonar sus sirenas, y patrullas de vecinos recorrían incansablemente vastos territorios de la ciudad con la esperanza de hallar a los niños. De repente creían oír voces infantiles, murmullos y el inconfundible cristal de sus risas. Los helicópteros se movían en amplias espirales y de vez en cuando la luz de un reflector salía disparada de los fuselajes. Mientras tanto, las estaciones de radio y de televisión difundían sin descanso mensajes e instrucciones de las autoridades. Esta es otra provocación para que vayan allá a su propia biblioteca. Espero que en nuestros hogares colombianos haya libros en físico también, todavía. Y si no tenemos el libro La noche de los colibríes de Jairo Aníbal Niño, pues mañana ir a la librería del barrio, a la biblioteca del barrio, a ver quién lo tiene, y poder leer, y leer, y leer, y leer. En particular, pues sí, estos textos maravillosos del gran e inolvidable maestro Jairo Aníbal Niño. Mi estimado Edwin, el tiempo se nos va agotando, ya la programación de Encuentro Radio continúa ahorita con Sudor y Letras, y bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedirnos con la canción del perro, ¿no? Sí, la que tenemos ahí. Sí, Edwin, a ver cuándo volvemos a tener otra posibilidad de hacer otro programa. Y que hablemos, sí, precisamente de la maestra Totó, que usted también conoce tanto, según nos dimos cuenta en el programa que hicieron que hicieron con Yesid y con Hernando justo el día de la partida de la maestra. ¿Qué me dice?
Sí, no, pues miramos, organizamos, igual de antemano comentarles que Totó viaja hacia Bogotá, está llegando aquí el miércoles a las 7 de la mañana.
Sí.
Ya oficialmente se va a hacer
el homenaje.
Una velación en cámara ardiente. Ajá. en el Capitolio. Van a estar ahí desde las 2 de la tarde, si mal no estoy, hasta las 7 de la noche, entonces van a presentarse los tambores de Totó, o sea, el legado. Sí. Ahí está Marco Vinicio, que pues, o sea, es bien curioso porque pues con todos estos maestros he tenido en cierto modo una cercanía, de alguna forma. Entonces está Marco, está Will Guzmán, está Rafa, María José, que es una de las cantantes de Golpe de Río, que estuvo por ahí grabando.
Ya.
Es ahorita la voz líder de los tambores de Totó. Entonces, por eso como esta cercanía y pues que vayan porque toca... No sí. Despedir a Totó, sino acompañarla en este nuevo camino que inicia.
Sí, señor. Bueno, nuevamente, mi estimado Edwin Hernando Rojas Solarte, muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Hernando, por este contacto. Y, bueno, a nuestra audiencia nos escucharemos el próximo lunes. Nos despedimos con la canción de Golpe de Río, esta que se llama Fiel Guardián.
Wow, wow. Hacia mi perro,
wow, wow.
Hacia mi perro.
Todos tenemos a alguien que lo decimos amigo. El vecino, un compañero y en ocasiones un primo. Pero un amigo sincero puede estar lleno de pelo. Ladrando el bate la cola es mi compañero el perro. Ladrando el bate la cola es mi compañero el perro.
Wow, wow.
Hacia mi perro,
wow, wow.
Hacia mi perro.
Perro, mi gran amigo, que guardián y compañero. Perro, mi gran amigo, que guardián y compañero.
Hace más de 3,000 años y te lo domestico, pero en tan solo 2 meses nuestra vida.